tome control de toda esta situación, en ellos en particular y en general en la zona, como está lo que está pasando. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, cuando veíamos el pueblo de Dios que estaba en comunión con Dios, en armonía con Dios, buscándolo, y luego cuando se bajaban y lo dejaban de buscar, una de las cosas que hacían que volvieran otra vez a buscarlo era cuando venía, que dice que Dios mandaba un pueblo enemigo para que los conquistara, y entonces otra vez volvían a clamar a Dios. Entonces, que nos lleve todo esto más que a buscar respuestas de rencores y raíces de amargura, que nos lleve esto a buscar a Dios, que es el único que trae la solución, que verdaderamente nos lleva al otro lado, nos lleva a la bendición. Es Jesús, nada más. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado el recurso de la oración, también para bendecirnos unos a otros y para interceder unos por otros. Señor, queremos bendecir a esta familia en especial. Que tú traigas consuelo, Señor, que tu gracia y tu misericordia y tu verdad llegue a sus vidas y traiga el consuelo que es perenne, que es permanente, que no se acaba nunca y que nos lleva a la verdad. Y Señor, también como la viuda clamaba, hazme justicia de nuestro adversario. Así, Señor, tu palabra dice, tú dijiste, Señor Jesús, cuánto más nuestro Padre Celestial no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Señor, clamamos a ti, Señor, y te pedimos que tomes control de toda esta situación. Nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que no hay manera por nosotros, sino solamente tú, Señor Jesús, puedes venir y traer paz a toda esta zona, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese recurso tan precioso de tu presencia y de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y antes de empezar con la palabra, una de las cosas que quiero para cerrar este momento es que tenemos ese recurso de la oración. Podemos orar unos por otros, ¿verdad? Tenemos, a veces se puede acercar conmigo o con alguno de los líderes, y si no es así para un domingo como ahorita, que así sucedió, en el menor de los casos, por llamarle así, que no es así, pero al menos para apariencias nuestras, pero no es así. Se ponen los martes de oración, el pizarrón de oración, y se está orando, y se está orando, y se está orando. Muchos de nosotros estamos llevando cargas tan grandes sobre nuestros hombros que Dios nos dio el recurso para apoyarnos unos a otros en oración. Les digo lo que a veces decimos en el estudio de varones, porque a veces en el estudio de varones los hombres tienen mucha confianza, como que les da demasiada confianza el estudio entre amigos, y se hace muy padre el estudio y les da la confianza, y a veces avientan peticiones de oración de cosas que son muy privadas. Y qué bueno que tengan esa confianza, y qué bueno que las digan, pero una advertencia que les decimos es, mira, no tienes que decir ni nombres, ni cantidades, ni cosas así, porque aunque todos somos hermanos aquí, y aunque sientes esa confianza y esa paz del Señor aquí, no todos tienen el don de la prudencia. Y aunque no sean malintencionados, se les puede salir algo que sale de la prudencia y puede traer lastimaduras o daños. Entonces, muchos de los que estamos aquí estamos cargando con situaciones difíciles, problemas, que Dios dejó un recurso que es la oración unos por otros. Y a veces el punto de no hacerlo es porque nos da vergüenza decir, o es algo demasiado privado. No tienes que decir lo que es, el Señor lo sabe, pero sí nos podemos apoyar. El pasaje más gráfico para explicar eso es cuando Moisés está encargado del pueblo de Israel, que están en guerra, y dice literalmente en la escritura, cuando Moisés levantaba la vara, el ejército de Dios empezaba a vencer al enemigo, y Moisés tenía la vara levantada. Dice, pero Moisés se cansaba, y entonces bajaba los brazos y bajaba la vara. Dice, y cuando bajaba la vara, el pueblo enemigo avanzaba en contra del pueblo de Dios, y volvía a levantar la vara y empezaba a avanzar el pueblo de Dios, le iba ganando al pueblo enemigo, pero se cansaba y bajaba la vara. Entonces, dos de ellos, dos de los ayudantes de Josué, se dan cuenta, de Moisés, perdón, se dan cuenta, y entonces lo sientan en una piedra, y ellos dos se paran a un lado de él y le detienen los brazos para que durante toda la batalla estuviera con las manos, con la vara levantada, con las manos levantadas. Y gráficamente eso nos está diciendo la oración. Muchos de aquí estamos con las manos cansadas, abajo, y el enemigo está tomando, está ganando terreno. Y la oración unos por otros es esos dos hombres que se pusieron a un lado y estuvieron deteniendo los brazos para que la vara estuviera levantada durante toda la batalla hasta la victoria total. Entonces, pues vamos a orar. Y antes de empezar con el mensaje, si Dios está hablando de esto que estamos hablando y quieres apoyo en oración, ponte de pie en tu lugar y vamos a orar. No tienes que decir nada, nomás yo ahorita traigo la vara abajo, necesito que me ayuden a sostener la vara. ¿Alguien quiere? Ponte de pie en tu lugar y vamos a orar. Bueno, los que estamos ahí cerca, fíjense quiénes se pusieron de pie ahí donde están ustedes y vamos a orar por nuestros hermanos. Si quieres, muévete ahí, pon tu mano sobre su hombro, fíjate quiénes son y vamos a orar para sostenerle sus brazos para que pueda tener la vara levantada toda la batalla hasta la victoria final. Fíjense quiénes están ahí, no se queden sentados ahí los que están parados. Los que están a un lado, pónganse a orar por los que están ahí. Allá atrás hay más personas que están de pie para que pasen a orar por ellos ahí. Acá atrás a mi izquierda también. Ahí. Allá al final atrás. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has dado compañeros, hermanos, que podemos orar unos por otros y podemos sostener nuestros brazos mutuamente para tener la vara levantada durante toda la batalla hasta llegar a la victoria final. A cada persona que está ahorita en esa situación de cansancio, lo bendecimos, lo apoyamos, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos, que es lo principal, que tú traigas nuevas fuerzas, que tú les permitas ver más allá de la cortina de humo, donde Jesús está sentado en el trono, reinando sobre toda circunstancia. Gracias te damos en esta mañana. Los bendecimos a ellos y a sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues hay que estar orando. Ahora, si tú en lo personal tienes confianza con alguien, en uno le puedes decir, ¿sabes qué? Apoya en oración. Y como les digo, si no es necesario dar detalles, dar cuestiones privadas, simplemente apóyame en oración. Y es algo esencial, es parte del job profile, como dicen, job description. Es parte de cuando el Señor nos tomó y ahora somos de Él, parte de lo que ahora somos. O sea, ya nuestra esencia, lo que somos, el ser, nuestro ser, ahora parte de lo que es apoyo en oración unos con otros. Eso es parte de lo que somos. Bien, pues damos gracias a Dios porque lo podemos orar también, que Él ha dado esa provisión para bendecirnos unos a otros. Bien, pues vamos a pasar a la palabra. Y como decía Carlos durante la alabanza, esta semana, todos sabemos, es la semana, el jueves es el Día de Acción de Gracias. Este país celebra su Día de Acción de Gracias. Y yo había traído más o menos algo en mente para este domingo, Pero la realidad es que pues el Señor nos habla de muy diversas maneras. Vamos a hablar, vamos a ver y vamos a hablar del agradecimiento en esta mañana, pero vamos a ver el agradecimiento desde un punto de vista del ser. O sea, cuando una de las cosas que dice la palabra, que cuando Cristo llega a nuestra vida, dice que nos quita un corazón y nos pone otro. Y específicamente, para usar las palabras bíblicas, dice el corazón de piedra lo quita y nos da un corazón de carne. Y vamos a ver a través de la Escritura cómo la Biblia nos dice, ahora que ya estamos en Cristo, y nos empieza a hablar de un patrón de conducta que siguen los que son de Cristo. Hay patrones de conducta que nada tienen que ver con la actualidad, con las costumbres, con las relaciones unos a otros. Hay patrones de conducta bíblicos que están por encima de todas las cuestiones que podamos tener aquí. Por ejemplo, una cuestión que habla la palabra de un patrón de conducta de alguien que tiene a Cristo es que debe de honrar a sus padres. Entonces, cualquier argumento que salga por ahí en contra de eso, aunque suene muy lógico, aunque suene muy real, aunque en mis emociones yo lo sienta y me está comiendo por dentro, hay patrones de conducta que la Biblia nos habla, que el que está en Cristo están por encima de esos patrones de cualquier otra cosa. Por ejemplo, uno de los patrones de conducta que dice es sed agradecidos. Y ahorita vamos a ver, dice, ahora ustedes en Cristo, dice, déjese de ustedes toda gritería, borracheras, adulterios, fornicaciones, quítese de todos, de ustedes todo esto, nos está hablando de patrones de conducta, quítese todo esto y, dice, anden entre ustedes hablando la palabra del Señor, con cantos, con himnos, con cánticos espirituales y sed agradecidos. Entonces, dentro de esos patrones de conducta que los que ahora somos de Cristo, es por eso le llama la conversión. Se convierte, si antes era azul, ahora se convierte en amarillo. Ya dejó de ser azul, ahora es amarillo. Por eso le llama conversión, se convirtió. Y ese nuevo ser convertido, que el apóstol Pablo le llama, ahora en Cristo somos una nueva criatura. Esa nueva creación en Cristo, ahora lo que es, no lo que debe hacer, lo que es, lo que en su ser es muy distinto cuando la persona es. Hemos usado muchas veces este ejemplo, el ejemplo de que iban a cruzar un río y un animal lo va llevando al otro lado, a la mitad del río, va y le pica, es lo que soy. Entonces uno que es, porque aunque te está yendo mal, tienes, porque ahora esa nueva creación es Pablo, y que lo vemos el día de hoy, si algo nos caracteriza, no somos agradecidos. Hay un polo extrapolado acá, me he tomado el permiso. Dice, es mentiroso, no es cierto, no le creas. A su hermano, quien lo ve, no lo ama. Pues cómo dice que ama también. El que dice que sé a él, dice, pues ¿cómo va a ser agradecido con Dios que no ve cuando no agradece al que le está dando la mano al que lo ve? Eso no dice la palabra. Ah, claro, lo estoy extrapolando. Creo que es válido para decir, el agradecimiento es lo que ahora la nueva creación es. Ahora es agradecido. Es agradecido. Y entonces por eso vemos versículos que son de tanto conflicto para nosotros, porque de repente leemos donde alguien como el apóstol Pablo dice, nosotros hemos pasado por tribulaciones, por naufragios, por estos problemas, hemos sido apedreados, hemos sido esto, y empieza a relatar todas las broncas que ha pasado, y luego dice, entonces hermanos, sed agradecidos en todo. Entonces, ¿cómo poder asimilar ser agradecidos en todo? O sea, ¿en todo qué quiere decir? Para ponerlo así bien claro, en las buenas y en las malas. Ser agradecidos en todo. ¿Cómo podemos aceptar algo así mentalmente? El problema es que lo queremos aceptar y no nos hemos dado cuenta que ahora es lo que somos. esos patrones nuevos de conducta, ese nuevo corazón, una de las de lo que parte de lo que es ahora ese nuevo corazón, esa nueva creación, es que es agradecido. Entonces nuestra cultura está muy lejos de ser agradecido. En inglés hay una palabra que en español no se traduce con una sola palabra, para traducirla hay que usar toda una frase, que es el entitlement, que es decir, el que cree que tiene derecho a todas las cosas y no agradece porque dice, no, es que este es mío, es mi derecho, ¿por qué te voy a dar gracias si es mi derecho? Ese concepto lo tenemos y lo hemos extrapolado a todos lados, no nada más con las cuestiones de gobierno, de que son mis derechos en el gobierno, sino hasta en la casa. Hasta en la casa, que me sirvan de comer así porque es mi derecho, que me laven la ropa, que me esto, que me traigan dinero, que me mantengan, que me paguen la escuela, que todo. Y esa no es la nueva persona. La nueva creación, de acuerdo a los patrones bíblicos, no es así. La nueva creación es agradecida en todo. Entonces vamos a leer unos pasajes que nos hablan de esta generación. Primero es 2 Timoteo 3, versículos del 1 al 5. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Le está hablando Pablo a Timoteo, que lo dejó encargado de una iglesia, lo dejó como pastor, estaba chavo, jovencito, no realmente no dice qué edad, pero todos estiman que era joven, jovenazo, no sé, podría ser de 17, 18 hasta 25, 28 años, era un joven encargado de una iglesia. Y le está diciendo Pablo que ya era el viejo, el experimentado, el que ya había sembrado varias iglesias y estaba ahora encargado, le dice, hey, y la primera de Timoteo y la segunda de Timoteo es una carta de su maestro, de su consejero, de su mentor, y le empieza a decir, hey, no te desanimes, no te desanimes, las dos son decir, no te desanimes, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, oye, no te sorprendas, cualquiera que se enlista en el ejército sabe que le va a tocar de repente enfrentar batallas, ¿de qué te sorprendes? Mira, y las dos son de ánimo, porque andaba medio bocabajeado el pobre Timoteo. Y dice ahí en el capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué dice ahí? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y les voy a poner, muchachos, si lo pueden poner en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 2, 2 Timoteo 3, 2. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Haz de cuenta que una radiografía del día de hoy, ¿verdad? La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres. ¿Y qué dice ahí? Y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Entonces está hablando del malagradecido. Entonces, una de las cosas que se debe destacar, que se debe distinguir, la nueva criatura, el cristiano, tú y yo, es por lo contrario de lo que dice aquí. Exactamente lo opuesto de lo que dice aquí. Esto es el antónimo, la antítesis del nuevo corazón cambiado, del nuevo corazón lavado, del corazón de carne que le llama la Biblia. Esta es la descripción del corazón de piedra. Pero el nuevo corazón, lo que es que es agradecido. Es agradecido. Hay otro pasaje en Lucas capítulo 17 donde habla el Señor, donde dice que había, y el Señor iba pasando por ahí y 10 leprosos desde lejos le gritan: ¡Hey, Jesús, ten misericordia de nosotros! No tenemos el tiempo para meternos ahorita en toda la definición de lo que eran los leprosos ahí socialmente y culturalmente y médicamente y económicamente, todo lo que sufrían ellos, pero de lejos le dicen: ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice: vayan al sacerdote. Y cuando ellos van, dice que mientras iban fueron limpiados y pasó el tiempo. Entonces, después de rato, regresa uno nada más. Y entonces vamos a leer lo que pasa ahí. De 10 que sanó, regresó uno. Y dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16: y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué dice ahí? Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí este pasaje nos deja ver una relación directa entre dos cosas que a veces no entendemos. Están directamente relacionadas estas dos cosas, que es el agradecimiento y dar gloria a Dios. Porque dice que este hombre llegó y se postró en el suelo y le dio gracias. Y Jesús dice, fíjense la pregunta de Jesús. Jesús no pregunta: ¿y los otros 9 por qué no vinieron a dar gracias? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Los otros 9 por qué no dieron gloria a Dios? Entonces el agradecimiento está directamente relacionado en darle gloria a Dios. Cuando tú y yo no somos agradecidos, no le estamos dando gloria a Dios, aunque nuestro pico, nuestros labios estemos cacareando gracias, no le estamos dando gloria a Dios. Dice: se postró y le dio gracias. Perdón, aunque nuestro pico esté cacaraqueando que somos cristianos y que vamos a la iglesia y que lo que tú quieras y que estamos en la alabanza o que soy pastor y que nuestro pico esté cacaraqueando todo eso, no le damos gloria a Dios si no hay un corazón agradecido. La comunión con Dios, escúcheme bien esto, el camino, la manera que Dios usó para la comunión con Dios en Cristo. Ya estamos en Cristo. Ahora somos ese corazón cambiado, que parte de lo que es que ahora es agradecido. Cada vez que nos acercamos para tener comunión con Dios, el camino que Dios diseñó, dice, ese camino, el primer paso, ya en Cristo, cada vez que nos vamos a acercar a Dios, el primer paso, dice, es el agradecimiento. Y es en el Salmo 100 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así entramos a su presencia, a su templo. El templo no es este edificio, ¿verdad? El templo es cuando estamos con Él, su presencia. Y dice, cuando entramos con Él, dice, entramos en su presencia con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y hay muchos pasajes, donde están, por ejemplo, rededicando o dedicando el segundo templo. Y dice, y están poniendo los cimientos del templo. Apenas está empezando la construcción del templo. Y dice, lo primero que hicieron, el encargado de la construcción nueva del templo, porque había sido destruido el primero y no quedó piedra sobre piedra, y estaban empezando a construir el segundo y estaban echando los cimientos apenas del nuevo templo. Apenas estaban echando los cimientos. Y dice, lo primero que hicieron fue, se trajeron a los levitas y a los cantores y los pusieron a cantar, y dice ahí, y a dar gracias. Y vamos a leer ese pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 14. Segunda de Crónicas 5, del 12 al 14. Dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar, ¿y qué dice ahí? Y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y el otro pasaje es en Esdras 3, del 10 y 11, para los que están anotando, es Esdras 3, 10 y 11. Y dice lo mismo, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo, perdón, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces, la nueva vida en Cristo, ahora lo que somos, es que somos agradecidos. Somos agradecidos, agradecidos con el mesero, la mesera que nos sirvió el agua, agradecidos con el vecino, somos agradecidos. O sea, es una persona con un corazón cambiado que ahora esto es lo que es. No tenemos problemas para entender, es que ¿por qué esos hombres están haciendo lo que están haciendo ahorita que estábamos orando al principio? Pues porque son malos. Decimos, eso es lo que son. Entonces ahora el cristiano genuino, ¿por qué es así de agradecido? Pues porque es lo que es. Ahora eso es lo que es agradecido. Vamos a ver un pasaje. Está en Daniel capítulo 6, versículos del 7 al 10. Daniel 6, del 7 al 10, nomás para que nos demos cuenta de cómo son esos patrones de conducta que ahora nos dice la palabra que debemos de tener. El cristiano genuino, el que genuinamente Cristo vino y le cambió el corazón, empezamos con luchas y empezamos a cambiar. La Biblia nos habla que ahora somos como recién nacidos, somos como bebés y vamos a tener que ir madurando en el Señor, pero para allá vamos. ¿Por qué un niño crece y se convierte en un hombre adulto? Pues porque eso es lo que es un hombre. Y creció, ¿no? Ahorita está como niño, pero no es niño, es un hombre. Es nomás cuestión de que crezca y va a llegar a ser hombre. Entonces ahora tú y yo en Cristo, ¿por qué todavía no somos agradecidos? Bueno, porque va a crecer, pero lo que es que ya es agradecido. Eso ya es, nomás falta crecer en el Señor para que salga. Y fíjate lo que hacía Daniel. En ese capítulo 6, redacta ahí la palabra, que tenían celos de Daniel y lo querían destruir. Y entonces se ponen de acuerdo y le buscaron por todos lados, que ese va a ser tema de otro mensaje, otro domingo. Dice, le buscaron por todos lados a ver dónde lo podían encontrar algo que había fallado para decirle al rey y que lo corrieran o que lo mataran porque había hecho algo indebido. Y dice que le buscaron y le buscaron y le buscaron, dice, y no encontramos nada. Y luego se para uno y dice, la única manera en que podemos hacer caer a este hombre, que es un paréntesis, ese va a ser para otro domingo, la única manera en que podemos hacer caer a este hombre es algo que tenga que ver con su Dios. Tenemos que ponerle un 4 que tenga que desobedecer a su Dios y ahí va a caer. Porque este hombre prefiere morirse que desobedecer a su Dios. Y así le hicieron. Le hicieron la cama ranchera, le hicieron un cuatrote ahí donde le empiezan a decir al rey, lo convencen y les dice al rey, tú eres el rey, tú eres como un Dios. Cualquier persona que no adore la estatua del rey por 30 días, que se ha echado al horno, al foso de los leones. Y el rey dice, órale, soberbio, etcétera, dice, adelante. Y entonces aquí ya lo pescamos, porque él Dice, nada más en algo que tenga que ver que desobedezca a su Dios, ahí lo podemos pescar. Bueno, ese es tema de otro. Déjame cerrar el paréntesis porque me voy a ir por ahí. Y entonces dice que confirma el edicto y dice la palabra literalmente, cuando Daniel se enteró que el edicto ya había sido confirmado y se había dado la orden, dice que se puso a hacer algo. Y dice ahí en el 7, Daniel 6, 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues, le están hablando al rey, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, ¿y qué dice ahí? Y daba gracias delante de su Dios, ¿qué dice ahí? Como lo solía hacer. ¿Qué hacía Daniel? Agradecido. Dice, todos los días lo hacía y cuando se enteró que le iba a costar la cabeza, dijo, abrió las ventanas y se puso a hacer como lo solía hacer. El punto que queremos resaltar para el mensaje de hoy es que dice, como lo solía hacer. Él tenía su patrón de conducta donde estaba íntimamente relacionado orar y dar gracias. Dice, así como lo solía hacer. Se ponía todos los días, 3 veces al día, se ponía a orar y dar gracias como lo solía hacer. Entonces la vida del cristiano así es. Vamos al Nuevo Testamento, está en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 4. Efesios 5 del 1 al 4. Y empieza a dar los consejos el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿cuál es el nuevo patrón de conducta del que está en Cristo? Y empieza a decir el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y empieza a dar esos nuevos patrones, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, perdón. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Los nuevos patrones de conducta, esto que ya tú ya no lo sigas. 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen. ¿Qué dice ahí? Sino antes bien, acciones de gracias. Si ¿Sí vemos el nuevo patrón? Eso está diciendo, dice, ustedes, ahora con lo que son, dice, ya no andes, en fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, ya no estés en eso. Ahora tú anda en amor. Y dice ahí, y no nomás no andes en esto, sino antes ser, antes bien acciones de gracias. Colosenses 2, versículo 6. Y 7. Colosenses 2, 6 y 7, tantito más adelante. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Vemos los patrones nuevos. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como ha sido enseñados, ¿qué dice ahí? Abundando en acciones de gracias. Está diciendo, estos son los nuevos patrones de conducta, y en estos nuevos patrones de conducta del que tiene un nuevo corazón, ese nuevo patrón, una constante en ese nuevo corazón es abundantes acciones de gracias. Muchachos, si lo pueden poner en la nueva traducción viviente, el versículo 7, Dice, arráiguense profundamente en Él, en Cristo, y edifiquen toda la vida sobre Él, sobre Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Sabemos la relación directa que hay entre la palabra, en conocer la palabra, en ser enseñados en la palabra. Y dice, arráiguense en Cristo, edifíquense toda su vida sobre Cristo, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Y yo no sé si lo han notado ustedes, pero yo sí lo he notado. Cuando nos estamos acercando al Señor y estamos en esa comunión con el Señor, algo pasa, fuimos a un retiro, a un congreso, algo pasó que el Señor nos tocó y empezamos a volver a vivir esa intimidad con el Señor, esa comunión otra vez. Una de las cosas que se empiezan a ver es ese cambio y ese agradecimiento. Igualmente, en el otro sentido, cuando empieza a haber ese enfriamiento con el Señor, una de las cosas que inmediatamente empiezan a resurgir así como mala hierba inmediatamente después de un agua, empieza a salir a verse a brotar la falta de agradecimiento, el ser mal agradecidos. Esa es una constante en la comunión con el Señor, el agradecimiento, y en la ausencia de la comunión con el Señor, el malagradecimiento, o sea, ser malagradecidos, ¿verdad? Y lo vemos con las acciones que tomamos con cualquiera. Si alguien está en una posición de eminencia, está como supervisor, tiene empleados debajo de él, está jefe de un departamento, o es un patrón o lo que sea, con los que están debajo de él, el abuso, no hay agradecimiento, etcétera, etcétera. E igual el que está debajo de alguien, la falta de agradecimiento, etcétera. Me ha tocado ver infinidad de veces, y a lo mejor a ustedes les ha tocado pasar por eso. Por ejemplo, de gente que está en un trabajo y empieza la primera semana en ese trabajo y está feliz y contento y agradecido hasta el cielo. Y conforme empieza a pasar los meses, se empieza a perder eso, ese agradecimiento. Y luego tenemos compadres que son así también buenos para ser incendiarios, ¿verdad? Para calentar la cabeza, aventarnos bombas incendiarias al cerebro, que nos empiezan a calentar, ¿verdad? Y empezamos a pensar sonceras, ¿verdad? Que nosotros somos la última coca del desierto, que la empresa nomás gana dinero por mí, el día que yo me vaya la empresa se desbarata, Coca-Cola se desbarata si yo me voy de la empresa, ¿verdad? Y cosas así empezamos a pensar así, ¿verdad? Los que trabajan en el gobierno, si yo me salgo a trabajar en el gobierno, se cae el gobierno de este país, ¿verdad? Y empezamos a pensar una sarta de tonterías, ¿verdad? Y entonces llega ahora sí el momento en que los corren, porque empiezan a fallar en su trabajo y una mala actitud, y los corren. Y después, como dicen en mi rancho, andan con la cola entre las patas, regañados, regresando para ver de, oye, no me dan chamba otra vez, es que ya, ahora no encontró chamba, o donde encontró chamba, ahora sí lo tratan con las patas y andan lloriqueando, o andamos lloriqueando. ¿Te ha pasado eso? Pues yo sé que sí, a muchos nos ha pasado eso. Entonces, una actitud del nuevo corazón, lo que es ese nuevo corazón es que es agradecido. Y una de las cosas que nos dice la palabra, hay un misterio que nos dice la palabra, pero aunque no lo creas, la Biblia nos dice que cada uno de los que ahora somos de Cristo, nosotros activamente contribuimos para que se den gracias a Dios. Nosotros somos herramienta de Dios para que se levanten acciones de gracias a Dios por otras personas. Y hay dos casos donde el apóstol Pablo lo dice claramente. Uno, dice, nosotros por eso, aunque estamos sufriendo y sufriendo y sufriendo, seguimos compartiendo el evangelio, porque donde el evangelio llega a las personas que se convierten, dice, ahora ellos levantan acciones de gracias a Dios. Está diciendo, nosotros contribuimos para que otros den gracias a Dios. Y la segunda ocasión que lo menciona es cuando nosotros bendecimos a otros con ofrendas, económicamente. Y está hablando, ahorita los vamos a leer los dos. Está diciendo, la ofrenda que ustedes llevaron para allá, ¿saben qué produjo en aquellas gentes? Produjo en aquellas gentes abundantes acciones de gracias a Dios. Entonces tú y yo, Dios nos ha dado nuestras manos el contribuir para que se den gracias a Dios. Y según lo que leímos en el pasaje del leproso, el leproso se postró a darle gracias y Jesús dice, ¿y los demás por qué no le dan gloria a Dios? Cuando otras gentes le están dando gracias a Dios y tú y yo contribuimos para eso, dice, lo que están haciendo es que le están dando gloria a Dios y nosotros estamos siendo partícipes de eso que le dan gloria a Dios. Y vamos a buscar ese pasaje, los dos están en 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios 4, del 13 al 18. Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dos puntos, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese es el punto que está resaltando. Nosotros también hablamos. 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces está diciendo, nosotros también hablamos, como está escrito, creí, por lo cual también hablé, dice, por lo cual nosotros también hablamos. Y dice, y todo esto lo sufrimos. El 15, todas estas cosas padecemos. Está hablando tribulación, angustia, desnudez, apedrearse, látigos, azotes, todo eso, por compartir, por estar hablando, nosotros también hablamos, por compartirle a otros. Dice el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, 16, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿cuál tribulación está hablando Pablo? Perdón, la tribulación por predicar, por compartirle a otros. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vamos a poner, muchachos, por favor, en la nueva traducción viviente, el versículo 15, 2 Corintios 4, 15. Dice, todo esto, o sea, todo lo que están sufriendo, dice, todo esto es para beneficio de ustedes. A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Entonces tú y yo contribuimos activamente, no pasivamente, activamente, a que se den gracias a Dios. Cuando tú y yo le estamos compartiendo a alguien de Cristo, esa persona va a levantar acciones de gracias a Dios. Y tú y yo activamente estamos fomentando y estamos participando, compartiendo de Cristo, no solamente para salvación, también para en situaciones difíciles, en lo que sea. Y la persona que recibe eso, dice, abundante acciones de gracias se van a levantar para el Señor. Y tantito más adelante, en 2 Corintios 9, versículo 10 al 15, y ahí el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, le está diciendo, hermanos, dice, hay otras iglesias que han estado aportando para ofrenda para los hermanos que están padeciendo necesidad. y estaba hablando de que en Jerusalén en esa época había una hambruna tremenda y persecución tremenda para los cristianos. Hambruna en general y aparte de eso, encima de la hambruna, persecución muy dura para los cristianos. Entonces dice: hermanos, por favor junten una ofrenda para que cuando yo pase por ahí la recoja y se las llevamos a los hermanos que están padeciendo necesidad. Frecuentemente, a veces no lo he comentado, algunas veces sí, pero frecuentemente el pastor Ramón Hernández, algunos lo conocieron, por WhatsApp o por teléfono me manda a decir: oye, vamos para Chiapas otra vez, los hermanos están allá bien mal. De hecho, esta semana que nos agarró bien gastados, porque fue después del retiro de los chavos, y haz de cuenta que las arcas de la iglesia quedaron casi flat. Dice: acaban de desplazar como 20 familias, están en la selva allá, huyendo allá, están, no tienen techo, las acaban de desplazar por su fe en Cristo. ¿Me puedes ayudar? Vamos para allá con lo que sea. Y juntamos de aquí para allá, de todos lados, y se les mandó una ofrenda. Después, ya que llegaron, mandan las fotos y mandan textos diciendo: mira, aquí están, y videos donde están diciendo: gracias, hermano, porque recibimos, hermanos, porque recibimos lo que mandaron. Cuando nosotros bendecimos hacia alguien, se levantan también acciones de gracia a Dios. Y Pablo les está diciendo lo mismo a los corintios, y dice ahí en el 10, está hablando ya de la promesa de Dios. Dice, le está diciendo: ustedes den con generosidad, porque Dios es el que les provee a ustedes para que tengan abundantemente, para que tengan para ustedes y para bendecir a otros. No sean pichicatos, no sean escasos, sean generosos en dar y en bendecir a otros. Y dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda la liberalidad. O sea, la liberalidad es de que con libertad yo estoy bendiciendo a otros económicamente. Dice: mira, Dios es el que da semilla al que siembra y es el que le da el pan al que come. Y Él está diciendo: te va a proveer a ti todo lo que te falta para que tengas, y para que tengas en abundancia, para que libremente, no esté diciendo: híjole, pues voy a dar, pero no quiero. No, 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 no. Con libertad estés dando. Y dice 11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué dice ahí? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. 15, tremendo, el 15 es el cierre de todo. Es gracias a Dios por su don inefable. Y busqué en el diccionario, en la Real Academia Española, ¿qué quiere decir inefable? Y dice: algo que no se puede explicar con palabras. Entonces dice Pablo, siendo el maestro del lenguaje, que era del lenguaje más abundante en léxico y en vocabulario que ha existido sobre la faz de la tierra, que es el griego, dice: ese don no se puede describir con palabras. Gracias, Señor, por tu don inefable. Entonces está diciendo, cuando nosotros ofrendamos para ellos, dice, no nada más les suplimos lo que les hace falta, sino que se crean abundantes acciones de gracias a Dios. Entonces tú y yo activamente contribuimos para que se den gracias a Dios. Por último, esto de las acciones de gracias, también el apóstol Pablo es muy claro y dice: acciones de gracias a Dios por medio de Jesucristo. Ahí lo encajona todo. Acciones de gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a ver brevemente un par de pasajes. Primera de Corintios, ahí estamos en segunda, vamos a regresarnos a primera. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Y está hablando el apóstol Pablo de la resurrección. Y dice, ¿a qué le tienes miedo, hermano? ¿A qué le tienes miedo? ¿De que vas a morir? Tenemos garantizado la vida eterna y tenemos la resurrección. Este cuerpo, ¿tienes miedo que este cuerpo se muera? Este cuerpo es polvo. El Señor va a dar un cuerpo nuevo y empieza a hablar todo lo que es de la resurrección. En el capítulo 15 y termina ahí en el 55 en adelante dice, entonces, ¿dónde está o muerte tu aguijón? La muerte que nos va a picar y nos va y le tenemos miedo a que nos pique. Y dice, espérate, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje, Efesios 5 del 15 al 20. Ahorita leímos Efesios 5 del 1 al 4, ahora vamos a leer del 15 al 20. Efesios 5 del 15 al 20. Entonces estamos hablando del nuevo ser en Cristo, lo que ahora es, y ahora es agradecido. Y dice, volvemos a hablar, ya hablamos de los patrones de conducta, pero ahora vamos a ver aquí cómo los patrones de conducta, y nos vuelve a decir, pero en Cristo. Y dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, perdón, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20, ¿qué dice ahí? ¿Dando cuándo? Siempre. Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando, decir, mira, ahora el nuevo está lleno del Espíritu y platica entre otros que son como él, platica hablando con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es el nuevo corazón. No el amargoso que nomás está queje y echándole bronca a medio mundo y a todo mundo poniendo la cara como si estuviera oliendo feo todo el día, ¿verdad? Ya saben a dónde iba, ¿verdad? Andas oliendo con las trompas infladas de que andas oliendo feo todo el día. Dice, ese no es el corazón nuevo. El corazón nuevo es esto. Y dice, dando siempre gracias por todo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado tú eso que dice ahí? De haberle dado gracias a Dios siempre por todo. ¿Qué implica que diga ahí por todo? ¿Qué creemos que implica que diga ahí por todo y siempre? Nomás cuando recibo algo que en automático... que humanamente o emocionalmente o psicológicamente me detone el agradecimiento, ¿querrá eso querrá decir en todo? Porque hay cosas que me suceden que humanamente, que emocionalmente, que psicológicamente no me despierta agradecimiento, me despierta, hijo eso, ¿para qué te digo? Se me sale lo Villarreal, me dice mi mamá que se me sale lo Villarreal de repente. Así como a ustedes se les sale también lo de ustedes, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha experimentado darle gracias a Dios siempre por todo? Cuando te ha ido mal y que verdaderamente diga, Señor, gracias por lo que está pasando. Yo te doy gracias. No lo entiendo, tal vez. No me gusta, pero te doy gracias. ¿Alguna vez has hecho eso? Eso es un parteaguas tremendo en tu vida cristiana. Es como cuando algo le pasa a un niño, algo enfrenta a un niño que te das cuenta de alguien cuando ya pasó por esa etapa y que lo ves y que dices, este ya dejó de ser niño y ahora sí ya es un joven o ya es un adulto. Que esto es el niño y a algunos de ustedes les ha tocado la desgracia de tener hijos de 25, 30 años y todavía son niñotes, ¿verdad? Todavía están ahí con el Nintendo y todavía están con babosadas de esas y no salen de ahí, ¿verdad? Y todavía están con eso. Pero algo les pasa y de repente ves cómo dieron el cambio y maduraron. Bueno, en la vida cristiana es exactamente igual. Se ve la diferencia entre el niño y en el Señor y el que está madurando en el Señor cuando pasamos y decimos gracias por todo. Dice ahí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Vamos a leer un par de pasajes para concluir. Vamos a Jeremías 30. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Jeremías 30, versículos 18 y 19. Para que veamos cómo desde el Antiguo Testamento está profetizado esto. Jeremías 30, 18 y 19. Dice, así ha dicho Jehová. He aquí, fíjate todo lo que está diciendo, que está prometiendo. Ellos estaban en cautiverio, habían sido conquistados por un rey enemigo, por un rey que era desalmado, malo con ellos, que los maltrataba, que eran crueles con el pueblo de Dios. Y Dios está dando una promesa y dice, así dice el Señor. He aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Está diciendo, ellos están así ahorita, pero aquí la promesa: yo voy a venir y los voy a traer a los cautivos, y voy a bendecir a ellos y a sus casas, a sus tiendas. Dice ahí 19. ¿Qué dice el 19 ahí? Y saldrá de ellos acción de gracias. Yo los voy a sacar de donde están en cautiverio, y una de las cosas que va a pasar con ellos es que va a salir de ellos acciones de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Desde Jeremías está diciendo, el Señor nos va a sacar del cautiverio. Y sabes que a ti y a mí el Señor nos sacó del cautiverio. Estábamos atrapados. La palabra de Dios lo dice de esta manera: estábamos bajo la potestad del maligno, un capataz cruel sobre nosotros, y el Señor nos liberó de eso y ya ha bendecido nuestras casas. Y una de las cosas que dice, cuando pase eso, dice, saldrá de ellos acción de gracias. Saldrá de ellos acción de gracias. Vamos al Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, 1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Gracias, Señor, porque me hiciste rico, porque me gané el contrato, porque tengo trabajo, porque vivo en este país. Gracias, Señor, porque cercano está tu nombre. That's it. Eso es todo. Gracias porque estás conmigo, porque yo estoy contigo. Lo demás es lo de menos. Gracias, Señor, porque cercano está tu nombre. Entonces es muy distinto el corazón de una persona que ha sido cambiada, que ahora Cristo le cambió el corazón de piedra por uno de carne. Esa nueva creación, lo que ahora es agradecido. Entonces evaluémonos. Evaluémonos a nosotros mismos. Hombres, ¿cómo somos con nuestras esposas? Esposas, ¿cómo son con sus esposos? Padres, ¿cómo son con sus hijos? Padres y madres. Hijos, ¿cómo son con sus padres? ¿Cómo eres con tu patrón, con tu jefe? ¿Cómo eres con tus empleados? ¿Cómo somos? Ese corazón nuevo, ¿qué está reflejando? Porque lo que ahora es que es agradecido. Y tristemente ese agradecimiento está enterrado bajo capas y capas y capas de basura cultural, de la manera en que es que si me dejo me van a llevar, entonces yo no me puedo dejar. Y el Señor le dice: tú sé agradecido en todo. Yo he tenido la experiencia desde los 17 años de estar sirviendo al Señor, de 7 años y medio de estar sirviendo al Señor. Y dentro del servicio al Señor me ha tocado ver gente de mucha alcurnia cristiana, de mucho pedigrí cristiano, vamos a llamarle así, que tienen credenciales de muchas cosas y que sirven y los reflectores los tienen. Pero a mí me tocaba estar sirviendo y servir desde muchas cosas. Típicamente eran las cuestiones de sonido. Y en las cuestiones de sonido, una de las cosas que sucede con los que están acá enfrente, ya sea músicos o un predicador o algo, cuando le empieza a fallar el sonido, se ponen como locos. Se ponen como locos. Verdaderamente les sale el diablo que traen dentro. Es algo inexplicable, porque en ninguna otra situación les sale, pero estando en un escenario con un micrófono que falle, les sale el chamuco. Y ver gente con tanto pedigrí cristiano, lleno de capas y capas y capas de basura mental. O sea, con eso basura mental me estoy refiriendo a no enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra ha sido opacada. Los patrones que nos enseña la palabra han sido opacados por la enseñanza del mundo, por los patrones del mundo, por las metas del mundo. Todo eso ha sido cambiado. Están con capas y capas y capas de todo eso. Y lo que queda abajo enterrado, inmediatamente se nota, es el agradecimiento. Y he estado con hombres también y mujeres que ha sido un mugrero el sonido, porque no nos trajeron el equipo necesario, porque el cableado no estaba, la corriente que nos dieron no era la que debía ser, un mugrero de sonido. Y han ido: hermano, le agradezco, es el esfuerzo, que Dios le bendiga. ¿Sí vimos la diferencia? Lo pongo como ejemplo para que nos demos cuenta de lo que ahora somos. ¿Ahora qué somos? Somos agradecidos. Somos agradecidos. Por último, vamos a buscar un pasaje que está en 1 Timoteo 1, del 12 al 17. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Que podamos entender esto mismo que entendió Pablo, que tú y yo necesitamos entenderlo, y vas a ver cómo va a cambiar nuestras relaciones más cercanas y todas las relaciones que tengamos. Dice el versículo 12, el que está hablando es Pablo, y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dos puntos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces empieza diciendo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, porque aún siendo yo, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y todo eso, tuvo de mí misericordia. Esa visión, en español le dicen esa cosmovisión, ese worldview en inglés, esa visión de tu vida y de tu propósito, de decir: es que yo no tengo más que caer rendido, darle de gracias porque tuve mi misericordia. Y si esa es tu plataforma de despegue, lo que salga de ahí le va a dar gloria a Dios. Por eso termina diciendo Pablo: por esto que acabo de decir, a Él y solo a Él sea toda la honra, toda la gloria, el dominio, potestad, todo a Él. ¿Te ves tú así? ¿O te ves tú como que Dios vio algo bueno en ti, que dijo: lo necesito a este? Si este no está conmigo, mi reino se me cae. ¿Cómo te ves? Pablo estaba muy claro. Dice: yo nomás le doy gracias, porque yo, habiendo sido esto, bien claro, ahora me cambió y ahora soy esto, y le doy gracias. El final de los finales, en el Apocalipsis, si algo nos dice el apóstol Juan de lo que estaba viendo en el cielo, dice: se postraban delante del Cordero y delante del trono de Dios, se postraban y le daban gracias. Y literalmente dice el versículo en el 11:17, dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Te damos gracias. ¿Es que podemos concluir hoy? Es que tenemos que darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a ponernos de pie. Y cualquiera que sea tu situación que estés pasando ahorita, ya sea alegre o triste, buena o mala, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, cualquiera que sea, vamos a hacer lo que dice la palabra. Dice: vamos a darle gracias a Dios en todo, por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo ves si ahí en tu lugar le levantas tus manos al Señor y le das gracias por lo que tú estás pasando, lo que está ahorita tu situación de tu vida? Dale gracias. Dile: gracias por todo. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor. Y enuméralas. Menciónaselas al Señor. De una por una, y dile: Señor, por esto, gracias. Por esto, gracias en el nombre de Cristo. Y por esto, gracias en el nombre de Cristo. Porque el fondo de esa línea de pensamiento de dar gracias en todo es: estoy en tus manos y te doy gracias por lo que sea, porque nunca dejo de estar en tus manos.
Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús,
te damos gracias.
Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Una vez más, te damos gracias.
Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor
Jesús. De toda tu intención, de todo tu corazón, te damos gracias.
Te damos gracias. Gracias, Señor. Jesús,
te damos gracias,
te damos gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
¿Cuántas gracias te damos, Señor? Porque ahora nos has dado un corazón distinto, un corazón nuevo, un corazón que lo que ahora es, sus moléculas del nuevo corazón son de agradecimiento. Ahora somos agradecidos, primeramente contigo, bendito Dios, por Jesucristo. Gracias, Señor, y gracias, Señor Jesús, como decía el apóstol Pablo, porque me fortaleciste, nos has fortalecido. Y gracias por todo y cada una de las cosas que pasamos. Gracias. Gracias, Señor. A ti sea el honor, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si quieren poner en la pantalla, por favor, Apocalipsis 11. Del 15 al 17. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, ¿qué decían? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Te damos gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias porque nos has mostrado tanta gracia y tanta misericordia. No nos queda más que caer postrados, agradecidos siempre por todo en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Pues ahora este jueves, si se van a juntar en familia para dar gracias a Dios, pues que sea para dar gracias a Dios, ¿verdad? No nada más para tragar como si no volviéramos a comer hasta el año que entra, ¿verdad? Me dijo un amigo que le dijo a su compadre, dijo: compadre, te veo regresando del puente de Thanksgiving, dijo, con de perdí unas 2 pulgadas más de cintura te veo. Entonces que seamos agradecidos, que compartamos algo que vimos ahorita, que nosotros activamente contribuimos a que otras personas den gracias a Dios. ¿Cómo? Compartiéndoles de Jesús y ayudándoles. bendiciéndolos económicamente. Si está en tus manos y el Señor ha hecho algo contigo, haz esas dos cosas. Y ese jueves, que todos den abundantes gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu presencia. Y gracias porque nos llevas a la nueva vida. Una vida que es el patrón nuevo de conducta, es ser agradecido siempre por todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.